Shalom amigos, bienvenidos a una emisión más de El Taller, El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México, y damos la bienvenida a la Rabanit Yael Stoliar y a nuestra querida Alma Diego. Y antes de empezar, vamos a dedicar esa transmisión para la elevación del alma de la señora Emiliana, hija de Felicitas, y José, hijo de Esperanza, y en favor del pueblo de Israel. Y bueno, después de haber dicho esto, cedo la palabra a nuestra estimada Rabanit. Adelante, el micrófono es todo suyo.
Muchas gracias, Hanna, por esta presentación, por este espacio. Gracias a todas las personas que lo hacen posible. Gracias a Kadosh Baruj Hu, que nos permite compartir este espacio. Y bueno, a pesar de los inconvenientes, acá estamos. Bendito el Eterno. Y bueno, vamos ya a entrar directamente a la temática. Ustedes saben, el valor del habla. La vez pasada hicimos un pequeño esbozo de lo que implica, de las áreas del humano que también está abarcando y por lo cual lo hace una tarea muy compleja. Mencionamos la vez pasada el tema de los pensamientos y también del habla interna, es decir, lo que la persona se dice a sí misma y que tiene mucho que ver el habla. Es decir, cuando una persona está en una dinámica donde critica a más personas, donde habla mal de las personas, donde las juzga, donde tiende a pensar siempre lo malo, es muy probable que esta misma dinámica la posea también respecto de sí mismo. El ser crítico, el juzgarse, el recriminarse. Entonces, primero quiero abarcar esta parte a nivel psicológico y para ello tenemos que hablar de dos conceptos. Uno es el autoestima y otro es el autoconcepto. O sea, tanto la autoestima como el autoconcepto son dos cosas que se van a ir desarrollando en la primera infancia, cuando un bebé nace, ya del contacto que tiene con las personas que le rodean, quienes lo están criando, ya sea su familia o el entorno. Y estos bebés van a empezar ya a adquirir palabras y adquirir formas de comunicación y también estilos de crianza. Es decir, que una persona que crece en un ambiente donde generalmente hay crítica, donde generalmente hay palabras negativas, hay juicio, donde hay donde se censura y se recrimina, es un estilo que la persona en esta etapa tan temprana va a empezar a aprender, pero además la va a empezar a desarrollar hacia sí mismo. Y en la medida que la persona vaya creciendo, este niño, esta niña, y se empieza a comunicar y también a relacionar con otras personas, ese juicio lo va a poner tanto dentro como también fuera. O sea, podríamos decir que es un aprendizaje y que además podríamos pensar que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver con el tema del amor. O sea, también como personas, como bebés, en la primera infancia aprendemos a amar y en la medida en la que somos amados. Y eso también se va a ver al final reflejado en las relaciones que tenemos. Y me hizo pensar mucho en el pasuk que nos menciona nuestra Sagrada Torah, de Ahavta le'reja kamoja, es decir, que vas a amar a los demás como te amas a ti mismo. Actualmente la psicología habla de este concepto, pero la Torah ya nos los mencionó desde el momento que Akash Baruj Hu le entregó la Torah a Israel, de que la persona va a amar a los demás en la medida que se ame a sí mismo. Y si se dan cuenta, decía yo, un niño, una niña, va a aprender a amarse a sí misma en la medida que lo amen. O sea, va siendo como un tipo reflejo. Y también, posteriormente, en la medida que este niño o esta niña se ame, va a aprender a amar a los demás. Amar o a no amar, o a juzgar, o a criticar. porque es un acto que es aprendido, es también se repite y que además es la manera en la que la persona va a ir comunicando estos sentimientos. No necesariamente es que va a decir te amo o no te amo. De hecho, en muchos casos sí vemos cómo los niños desde la temprana edad, cuando empiezan a hablar, muestran cierta dualidad, ¿no? A veces le dicen a los padres te amo y luego no te quiero. Esto es algo normal en los niños, es una manera en la que ellos van identificando emociones, van expresando. No a eso me refiero, o sea, al hecho de que un niño diga no te quiero, eso es completamente normal. Hay que normalizar también este tipo de cosas, pero ¿cómo podemos distinguir que ya se trata de una conducta o de un tipo de relación que está tendiendo hacia algo más negativo? Cuando los niños en esta etapa temprana van a tener esta dualidad de te amo y te odio de una manera muy intensa, de una manera muy marcada. ¿Y qué es lo que nos tiene que venir? O sea, ¿cuál es el mensaje, digamos, que esto nos está diciendo? Que el niño se siente de la misma manera odiado y amado. O sea, tiene esa duda sobre el amor que los adultos o la gente que le rodea le está mostrando. Entonces, ¿por qué quise abarcar en este encuentro este tema? Si se dan cuenta, tiene bastante que ver. Cuando estos niños de los que yo estoy hablando, niño, niña, crecen, entonces al llegar a la edad adulta, ya traemos un montón de maneras de relacionarnos, de maneras de ver a... Y que por lo tanto, al tenerlo tan introyectado, no necesariamente siendo personas que estamos tendiendo a la y por lo tanto, al ser algo tan automático, nos va a tomar tiempo el darnos cuenta, ¿sí? Por ello, es importante que cada quien de los que nos está escuchando nos pueda decir o se pueda decir a sí mismo que en realidad está trayendo un patrón de convivencia y todos los pensamientos que está desarrollando de la gente que lo rodea no necesariamente es algo que empezó ayer, ¿sí? Sino algo que lo traemos ya muy aprendido. De hecho, el Hafez Haim, que es el autor del libro en el que vamos a estar basando bastante estas charlas, que les comentaba la vez pasada, que él es, un personaje, un rabino que representa, porque además nos enseña mucho sobre este tema del cuidado del habla, y él dice precisamente esto, que el hablar mal de los demás es en muchos casos un acto aprendido, ¿sí? ¿Qué es, dice? Es este pecado, porque además él le pone el nombre de la transgresión, ¿no? Este pecado es resultado de un hábito. Y también nos dice que en la Gemara está escrito que aquel que viene a purificarse a sí mismo se le otorga ayuda celestial. O sea, que una persona que decide, que quiere cambiar este hábito, que quiere cambiar este patrón de comunicación y patrón también de pensamientos, va a recibir ayuda del cielo porque se está esforzando, porque está queriendo hacer este cambio. Y porque para mí era muy importante también mencionarlo, no quería dejar la idea de que, bueno, quizás soy una persona que me comunico de manera no tan adecuada o que critico o que hablo porque así me educaron y así me, ¿no? Como un poco determinista. No. Acuérdense que al final de cuentas, cuando llegamos a la edad adulta, todo lo que aprendimos o nos enseñaron y que por ahí no fue la mejor versión, tenemos toda la capacidad como seres humanos intelectuales y con el alma que Hashem nos dio para poder repararlo y hacer cambios. Entonces, digamos que lo que sí nos vendría a mostrar es que una persona que nació en un ambiente, que creció en un ambiente donde se cuidaba el habla, pues va a tener un trabajo más fácil porque ya lo trae aprendido, porque ya le enseñaron, porque ya se está cuidando del habla, a una persona que viene de un ambiente donde no necesariamente se cuidó y todo lo contrario, que hubo críticas, que hubo señalamientos, que hubo palabras de ofensivas, ¿sí? Esa va a ser la única diferencia. Pero en la vida adulta cada quien puede forjar y puede hacer ese cambio. Entonces, si queremos hablar del valor del habla, entonces tenemos que hablar del valor de los pensamientos y el valor de, volviendo a los términos de la autoestima y el autoconcepto, ¿qué es lo que la persona, la autoestima se refiere así como la palabra dice, el estima, ¿no? Lo que la persona, el valor que se da a sí mismo, que cree que tiene. Y el autoconcepto es qué piensa, o sea, es más a nivel intelectual, qué piensa de sí mismo. Piensa que es una persona valiente, que es capaz, que es fracasada, que es miedosa, o sea, qué es lo que la persona se dice a sí mismo, qué es lo que cree de sí mismo, no necesariamente en un ambiente social, porque a veces en lo social nos movemos con máscaras y podemos estar mostrando que sí que somos seguros y sí que somos muy sociables, pero en realidad la única persona que puede saber qué es lo que piensa respecto de sí mismo, pues es cada uno de nosotros. Y entonces este autoconcepto se va a estar jugando mucho en así como yo me juzgo a mí mismo, ¿en qué medida voy a juzgar a los demás? Si soy una persona que es flexible y que es una persona que es amigable consigo mismo, es muy probable que también cuando se trate de otras personas, pues también va a hacerlo en este nivel, va a ser comprensible, va a ser amigable, va a juzgar para bien, va a pensar que quizá esta persona tiene, la persona que quizá está viendo que tiene algún error, va a juzgar para bien y va a intentar entenderlo desde un lugar más, más neutro, ¿sí? Hay personas que tienen ciertos tipos de padecimiento a nivel psicológico, que estamos hablando ya de casos un poco extremos, ¿sí? Como por ejemplo el borderline, que es un trastorno donde la persona tiende a verlo todo muy, muy extremo, ¿no? O está muy emocionado o está muy triste. O ve a las personas como que las quiere mucho y se vuelve su fan y las admira y las sigue, o por otro lado las odia. O sea, esta tendencia va a estar demasiado sesgada porque a la vez también ese tipo de personas tienen ese sesgo hacia sí mismos. Aquí estamos hablando de una patología, de algo extremo, algo que no es común, pero quería también usar este ejemplo para que viéramos cómo es como un tipo espejo. La manera en la que tratamos a los demás, juzgamos a los demás, pensamos de los demás, es también la manera en la que lo estamos haciendo con nosotros mismos. Existe también otro tipo de personas que más bien van a ser narcisistas y que al contrario, se van a defender y a sí mismos se van a juzgar bien y van a tener siempre una buena razón o una buena excusa el por qué están haciendo ciertas cosas, pero no van a ser así de condescendientes con los demás, ¿no? Con los demás van a tener un juicio muy sesgado, van a ser extremistas, van a juzgar, van a criticar. Entonces, aquí estoy presentando como dos polos que no es el común de la gente, pero quizás si se lo estaban preguntando, porque yo estoy dando como una regla que si uno se juzga de cierta manera, así juzga a la gente o viceversa, ¿no? Como se juzga a la gente, uno se juzga en esa medida. Pero estoy dando dos excepciones a la regla. uno que ya es algo muy patológico, que es muy extremo, y el otro que sí se va a defender y que a sí mismo sí se va va a intentar, porque además esto es una compensación, el caso del narcisista, está intentando compensar su autoimagen, que está tan dañada que lo que necesita es protegerse, hacerse como un tipo de coraza, y entonces por eso es que a sí mismo se va a percibir como perfecto, como que no tiene nada que reparar, como que no tiene nada que cambiar, y al otro lo ve como el enemigo, como el contrario, ¿sí? Bueno, aquí, digamos, vamos a cerrar esta parte más, que nos fuimos más por el área de lo psicológico, y vamos a retornar más a la parte de lo que nos enseñan los sabios, la Torá, y bueno, qué cosas importantes podemos extraer de aquí. Ahora, algo también interesante que el Jafetz Haim nos explica es que esta es una práctica que destruye al mundo. O sea, literalmente no se queda solamente al nivel de una mala acción o algo que fue inadecuado, ¿no? Piensen cuando han estado en una conversación donde se está criticando, se está hablando mal de alguien, se está difamando a alguien o se está contando la privacidad de alguien. Quizá a nivel moral la sensación que nos puede dejar es que pues no viene al caso o que es incómodo o que es incorrecto o que no está siendo muy amigable lo que está pasando esa situación. Sin embargo, el Jafetz Haim nos explica que se trata como tal de un pecado y que este pecado además está directamente conectado con una cuestión destructiva. O sea, destruye el mundo a nivel espiritual y también a nivel físico. Y nos trae un ejemplo, nos viene a enseñar algo muy, muy curioso, muy importante. Y nos dice que la Lashon Hara, es decir, este pecado en hebreo, la Lashon Hara significa... lo traduzco un poco literal, es lashon significa lengua y hará significa mala, como lengua mala, una persona que usa, si lo queremos traducir más, darle un poco más de sentido, que de una manera inadecuada. Entonces dice que lashon hará fue el primer pecado que se cometió en la tierra. Ahora, yo creo que para todos los radioescuchas esto puede estar siendo una novedad, porque todos ubicamos que el primer pecado, ¿cuál fue? Que Hashem le dijo a Adán y Jabá que no comieran de el fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. Entonces, como que de repente esta información que el Jafetz Haim nos viene a decir, como que nos cambia un poco el esquema y la historia de lo que teníamos pensado. Y él nos explica que lo que hizo la serpiente para convencer a Jabá de que comiese del fruto fue precisamente la Lashon Hara. O sea, la serpiente viene y le argumenta, de hecho la Torah misma nos menciona que fue astuta, y le argumenta a Jabá por qué sí debería comer y por qué además Hashem les prohíbe, ¿no? Le dijo, no, es que él, Hashem tiene, ¿no? Supuestamente en la versión de la serpiente, tiene miedo de que ustedes sean como dioses, o sea, digamos que la versión que la serpiente vende es que Hashem no quiere competencias. Porque según esta lógica, si ellos comían, entonces sus ojos iban a ser abiertos e iban a ser como dioses. Entonces, vemos que aquí la serpiente usa argumentos donde está mintiendo y donde además está metiendo cizaña. Que esto es algo clásico de la Lashon Hara. Hay un objetivo que en este caso ella persigue la serpiente y por esa razón intenta argumentar, porque muchas veces el Lashon Hara es así, con argumentación, y también nos dice el Jafetz Haim que hay que tener mucho cuidado porque una persona puede pensar o decirse a sí misma, es que estoy diciendo algo que es verdad, o es que estoy diciendo esto para ayudar, ¿no? Entre comillas, no siempre ayudamos cuando estamos revelando una información que en realidad no tendríamos que estar revelando. Habrá situaciones en las que sí, pero hay situaciones en las que en realidad lo que se despierta es un placer de que tenemos en el habla, en el acto del habla, y que además involucra a otras personas y que además tiene también que ver con un tema de ego. O sea, la persona se puede explicar a sí mismo o le crea cierta sensación. No siempre la persona se lo explica, no es algo tan racional, pero cuando una persona se ve envuelta en una situación de hablar mal, de usar mal el habla, va a tener cierta sensación de liberación, ¿no? De que dijo algo que quería decir, que ya lo puso fuera y que además lo deja bien parado. Como por ejemplo que fue inteligente o que por ejemplo que se gana, esto estamos hablando a nivel social, ¿no? Como cierto respeto porque está diciendo cosas que quizá alguien más no se atreve a decir. Y el problema mayor que a este nivel podemos encontrar es que la moral y las reglas de cada sociedad, de cada cultura, van a ser diferentes respecto a cómo se relacionan con el tema del habla. O sea, va a haber lugares donde una persona sí que va a ser calificada de chismosa de entrada, pero habrá lugares o situaciones donde la persona, al estar cometiendo esta transgresión, inclusive en el mundo al revés, ¿no?, se estaría ganando cierto respeto porque está diciendo su opinión o porque está siendo muy directo. Eso no le quita que sea algo inadecuado, pero digo, a nivel social a veces estamos tan confundidos en cómo y hasta cuánto se tiene que usar el habla que confunde y que las personas no tenemos tan claro. Y por eso es que el Habitschein dice, no, hay que poner orden, hay que hablar, enseñar qué cosas sí, qué cosas no. Y nos trae este ejemplo de la serpiente, que ella habla y al final, bueno, vemos que Adán termina siendo dañado, recibe una maldición, Java también es dañada, recibe una maldición, y además toda esta situación trae muerte al mundo. O sea, el tema de la destrucción es muy, muy evidente en este punto. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco más. Y el Hafez Haim también nos menciona, dice que ser pregonadores es una transgresión. ¿Y a qué le llama pregonador? Dice, alguien que recolecta información acerca de los unos y se lo pregona a otros. Me parece que en español, bueno, el término que eso es como una persona chismosa, ¿no? Que trae información de un lado y la lleva a otro lado. Y de esa manera, pues bueno, está llevando y trayendo información. Sin embargo, también nos aclara el Hafez Haim que se está transgrediendo, se está haciendo la shonara, inclusive si la información es verdadera. O sea, no estamos hablando de alguien que difama solamente, sino estamos hablando de alguien que podría estar diciendo la verdad. Vio una escena o escuchó algo y entonces va y se lo comenta a otras personas y es algo verídico. Eso también viene haciendo una transgresión. También nos aclara que es la shonara, ya sea que la persona esté presente o que no esté presente. O sea, si es a sus espaldas o la persona está, y además ahí hay otra transgresión que se podría estar cometiendo, que es que se le avergüenza a la persona si es que se dice enfrente de pues la persona que se está hablando, y esta se avergüenza de lo que se está diciendo, ahí hay otra transgresión. Pero si se dan cuenta, no tiene que ver con el hecho de que se diga o no frente a la persona, sino el hecho mismo, el acto de estar hablando de esta tercera persona. Y por otro lado, también nos aclara, porque van a ver cómo lo va limitando, o sea, por un lado lo va aclarando, pero también se vuelve cada vez más complejo, porque nos dice que la shonara también se trata si la persona lo está escuchando y lo acepta. O sea, puede que ustedes hasta este punto de la charla digan, no, pues yo la verdad que me cuido mucho, no hablo de los demás, yo los juzgo para bien, yo no soy de andar ahí trayendo y llevando información de los demás. Pero nos dice el Hafez Haim que inclusive si la persona es la que está escuchando, es la receptora, dice, y acepta, o sea, no dice nada, no se No, no sale a la defensiva de la otra persona o no dice, mira, no me hables de esto, no me interesa. O sea, acepta lo que le están diciendo, escucha y calla. Entonces dice, también está realizando la shonara. O sea, el pasivo, el que escucha, también está incurriendo en esta transgresión y es importante tenerlo claro. Creo que ahora quizá les tenga más sentido la historia que les conté del Jafet Haim, que en una ocasión él estaba viajando a otra ciudad, iba en una carreta, en la época en la que él vive todavía no había coches, y entonces dice que estaba escuchando personas que estaban precisamente hablando de otras personas, y entonces pidió bajarse a la mitad del camino, era un campo vacío, no había nada, pero él entendió que estaba en un lugar tan pequeño que era una carreta, que no tenía manera de evitar escuchar lo que estaban diciendo y tampoco el amonestar servía mucho en este caso, así que él decide bajarse. Porque entonces la persona que está escuchando también viene a ser cómplice. Y fíjense qué delicado es entonces el hecho de no solamente hablar mal de los demás, sino si estamos escuchando información negativa de los demás. También la vez pasada yo les decía que el cuidado del habla, el valor del habla, tiene que ver con la escucha, con lo que nosotros escuchamos. Escuchamos tanto información de los demás, verídica o no verídica, falsa, chisme, pero también lo que estamos escuchando en general en nuestra vida, la música que escuchamos, el tipo de conversaciones, el tipo de relaciones, el contenido que estamos consumiendo, ya sea visualmente y también auditivamente, son mensajes que se nos van quedando a manera de códigos y que lo vamos por un lado normalizando y por otro lado también lo vamos aprendiendo. Muy similar al proceso que hablábamos que en la infancia pasa con la familia. Bueno, también al ser ya más adolescentes, adultos, cuando la persona elige exponerse a cierto contenido, pues eso también va a marcarle de una manera muy significativa como la información a la que se expuso en la infancia de las personas cercanas. Y ahí nos devuelve también la responsabilidad a nosotros como adultos, qué son las cosas que estamos consumiendo y adquiriendo a través de la vista y a través de los oídos. Porque además esto, la mercadotecnia y todo lo que son los medios de comunicación lo saben muy bien y estamos siendo bombardeados por los medios de una manera muy, muy, podríamos decirlo, salvaje de información que no, nuestro cerebro no alcanza a digerirla, no alcanza a procesarla porque es demasiada, tanto visualmente como auditivamente. Pero esos mensajes sí que se quedan. O sea, hay un poco de cortocircuito, digámoslo así, a nivel neuronal, a nivel de toda la información que recibimos. Y eso se queda y finalmente le damos cierto uso inconscientemente, conscientemente, pero que sepan que es algo que sí tiene mucha importancia. Bueno, el Jafet Haim dice que se tiende a pensar que es un acto inofensivo, pero en realidad es importante tener claro que es algo muy, muy, ¿cómo se dice esto? Muy, muy delicado. Y nos dice, tal como nosotros estaríamos horrorizados de escuchar a nuestros amigos revisando nuestros defectos, igualmente debemos de estar horrorizados de practicar en una conversación, de participar en una conversación acerca de alguien más, pero también de irnos generando una opinión negativa acerca de nuestros amigos, de la gente con la que convivimos. Si se dan cuenta, el Jafet Haim nos regresa al tema de la crítica, ya sea la autocrítica o ya sea la crítica a los demás. Y dice, tal como somos tan cuidadosos y protectores de nuestro propio ego, así deberíamos de ser igualmente cuidadosos y protectores con el ego de los demás. O sea, no con tanta facilidad vamos y le contamos a las personas sobre nuestros errores, ¿cierto? Hay cierto cuidado, cierto pudor, quizá hay personas que sí tengan más esta tendencia y bueno, en muchos casos son cuestiones que se pueden abordar de manera más particular y que hay todo un tema psicológico de fondo, pero en general, la mayoría de las personas van a intentar proyectar una imagen positiva de sí mismos, a pesar de que decíamos que la crítica interna puede estar muy elevada, pero van a maquillarlo y frente a la gente la persona va a actuar como que es a intentar mostrarse sin defectos. Y dice el Hafezheim, así como intentamos cuidar nuestro propio honor, hay que cuidar también el honor de los demás. Pero curiosamente, fíjense cómo tratándose del honor propio, también nos enseña el Hafezheim que si una persona habla mal de sí mismo, también podría estar haciendo la shonará. O sea, fíjense hasta dónde hay que cuidar el tema del habla. Uno no puede compartir en un lugar público o en una situación social sus propios defectos o decir me equivoqué, hice X o tal cosa, si no hay una, digamos, una razón que sea una cuestión constructiva. Aclaro, por cierto, que hay situaciones en las que sí se puede hablar de otras personas, por ejemplo, en un ámbito terapéutico o para tratar un asunto que es aclarando con alguien, con una entidad pertinente, ¿no? No es por el simple hecho de querer hacer un chisme, sino es una, en el caso de yo sea terapéutico, por ejemplo, en una persona que una terapia con un psicólogo, ahí no se aplican estas leyes porque justamente la cura, digamos, la persona va a mejorar sus relaciones y su autoconcepto y todo esto gracias a que lo va a poner en voz alta, lo va a explicar, pero entonces se trata de un espacio terapéutico y de un encuadre específico, no frente a todas las personas, sino con cualquiera, porque las palabras tienen un peso muy, muy grande y esto que la persona esté hablando tanto de sí mismo o de alguien más puede llegar a trascender de una manera muy importante sin que la persona se lo note, sea muy consciente. Y quizá han escuchado la historia de una persona que le quiso enseñar a su hijo hasta dónde las palabras podían trascender y entonces le dio una almohada de plumas y le dijo, mira, vas a salir al campo y vas a abrir la almohada y vas a esparcir todas las plumas. Entonces el hijo fue, hizo lo que el padre le pidió y regresa con el padre y le dice, ya hice lo que me pediste, padre. Y entonces le dijo, bueno, ahora vas a ir y vas a recoger todas las plumas y las vas a traer de vuelta. ¿Y qué pasó? Que evidentemente el hijo no pudo traer de vuelta todas las plumas que se habían ya regado y habían volado con el aire y con pues toda la gente que había pasado, todo el movimiento que se había generado, ya no estaban ahí. Entonces le dijo la enseñanza que así son las palabras, ¿no? De hecho hay una frase que dice, las palabras se las lleva el viento, pero no sé si es en este sentido de lo que ahora estamos explicando, pero sí, o sea, cuando una persona ya dijo algo, esa palabra ya salió, ya tuvo un impacto o va a tener un impacto en el futuro, no lo sabemos, pero ya se llevó a un ámbito de ponerlo fuera, en la realidad, y no siempre va a ser fácil o de hecho, eso ya no se puede borrar. Quizá ubiquen una situación en la que dijeron algo y después se arrepintieron mucho de haberlo dicho, lo que sea que haya sido, pero ya no había vuelta atrás. O sea, lo que se dice cuando se dice, de alguna manera es como que se sella y a veces hay que pasar por un proceso muy largo para poder reparar ciertas palabras que se dicen como muy a la ligera y que tiene que ver con la conciencia. O sea, cuando una persona está más consciente de la importancia y el valor que tiene el habla, entonces va a cuidarse bastante más de lo que va a decir. En una ocasión escuchaba también yo una clase respecto a esta temática y un rabino decía, es que hablamos mucho a la ligera. No prestamos atención en las cosas que estamos diciendo y a veces sin querer nos estamos haciendo sentencias negativas hacia nosotros mismos. Por ejemplo, él traía el caso de un señor que un familiar muy cercano a él había enfermado en una enfermedad muy, muy grave, y él dijo, así como dijimos, muy a la ligera o muy desde su dolor, yo daría todo porque esta persona se sanara y entonces mejor, ¿no? Y digamos que los trajo hacia sí mismo. ¿Y qué pasó? Que esta persona, justamente que estaba enferma, sanó, y la persona que lo dijo se enfermó. Y lamentablemente no se curó. Entonces, el rabino decía, a veces usamos ese tipo de frases porque queremos supuestamente, entre comillas, ser muy empáticos o ser muy, mostrar mucho cariño o dejarle ver a la persona cuánto nos duele, pero en realidad no estamos reparando del impacto de las palabras que estamos diciendo. Frases que a veces son muy, o sea, literalmente son muy, muy fuertes, pero que se suelen usar de manera simbólica, como por ejemplo con frases respecto a la muerte, ¿no? Y dice, hay que tener mucho cuidado porque hay ángeles que están escuchando las palabras y las están llevando al cielo y las están entregando, como que esos mensajes suben a través de ángeles al cielo, que esto también lo mencionamos la vez pasada, y por ahí una de estas palabras o frases dichas de una manera muy a la ligera o en un momento de mucha emoción, de mucha, una persona que tal vez está muy conmovida, dice algo que al final le termina siendo una sentencia muy dura. Así que si quieren llevarse un mensaje de esta ocasión, fíjense que a veces como muletillas inclusive, ¿no? Frases que repetimos sin sentido, pero que las traemos bien, bien incrustadas. Por ahí están teniendo una muletilla que no les está sumando, sino todo lo contrario, que puede estar siendo una sentencia negativa para ustedes. Y tener mucho cuidado en usar estas frases que pueden desde el cielo ser escuchadas y utilizadas de manera negativa hacia la persona que las está expresando, ¿no? Personas que dicen, por ejemplo, yo estaría dispuesta a morir y decir cosas, pero que no son realmente cosas que la persona moriría por ello, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, me parece que yo paro por ahora la exposición, esta charla, y nos quedan 15 minutos para escucharles. Si quieren comentar, preguntar, opinar, mandar saludos, adelante, tienen la palabra. Gracias, Hanna, de nuevo, y les cedo la palabra a usted.
Gracias, querida Rabanit. Muy interesante todo lo que nos comparte el día de hoy. La verdad, estoy muy impresionada de que el primer pecado que existió en la humanidad fue la Lashon Hara. Impresionante, jamás me lo hubiera imaginado. También, recapitulando un poco lo que nos compartió hoy, es muy importante, ¿no? Que como adultos debemos de dar ejemplo de lo que hacemos y de lo que decimos. También es muy importante esto que nos comentó, que debemos cuidar, que así como cuidamos nuestro honor, de la misma manera debemos cuidar el honor de los demás. También esta frase, esta enseñanza que usted nos deja, me dejó ahora sí que impactada. Ahorita usted comentaba acerca sobre la importancia de cuidar las frases que decimos, y así sea de manera simbólica. Aquí me surge una pregunta. Cuando esas frases... Sí. Más bien está pasando un familiar o alguien con esa situación, y si eso, digamos, no lo decimos, sino que solamente lo pensamos, ¿influye de la misma manera?
Podría llegar a influir. Por supuesto que cuando sale ya verbalmente tiene otro peso, pero sí podría llegar a influir, y por eso también es muy importante el estar consciente de los pensamientos que estamos teniendo. Ahora, no quiero espantarles, sino quiero que ahora todos se vayan un poco con una sensación así paranoica de wow, ahora tengo que cuidar de manera muy minuciosa lo que pensamos. No, se trata de ir haciendo conciencia y de ver que por ahí estamos teniendo estilos, tanto a nivel de pensamiento como a nivel del habla, que no está siendo muy auto muy responsable, ¿no? O de autocuidado. En ese sentido lo decimos. Y para que vayan haciendo conciencia que lo mejor es no ponerse a uno como el que atraiga cosas negativas, sino desearle, ¿no? Siempre usando de manera positiva, o sea, deseándole la salud a la persona que está enferma, rezando para que se mejore, pero no diciendo en lugar de alguien. Eso es algo muy delicado.
Oh, excelente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos platicando, decir, bueno, es que a veces dicen, ¿no? Digamos que a lo mejor alguien dijo alguna frase así parecida de las que ahorita nos mencionó, entonces nosotros en lugar de decir, o sea, nosotros hablar como si lo estuviéramos diciendo, lo conveniente es que lo digamos, la persona lo dijo, o sea, así, ¿no? Más o menos.
Si ustedes están escuchando que alguien dice este tipo de frase, quizá no en todos los casos se pueda, porque bueno, es muy particular de la situación en la que se dice, pero si tienen la suficiente confianza y hay manera de decirlo, decir no, mejor vamos a rezar por tal persona, ¿no? No, que a ti no te pase nada malo, que tú estés muy sano, pero vamos a rezar mejor por el enfermo. De hecho, si se dan cuenta, además, los padres y las madres muchas veces usan esta frase, ¿no? De una manera como muy, decía yo, como muestra de amor, ¿no? De, ay, preferiría yo estar enfermo, ¿no? Y no, porque los padres necesitamos estar fuertes para poder cuidar a los hijos. No, no necesariamente es una muestra de amor. Hay que tener cuidado con esas frases.
Wow, impresionante. Tenemos acá una pregunta que me envió una estimada y dice así: cuando alguien habla mal de Cuando una persona habla mal de uno, ¿uno puede limpiar su honor aclarando las cosas y diciendo que la otra persona acostumbra a hacer chismes?
Sí, sí hay lugar para limpiar el honor, para defenderse, digámoslo así, para reivindicar, pero también hay que tener cuidado en, no sé si sería tirándole, ¿no? la bolita, como es que esta persona invente chismes, a menos que sí sea una persona que realmente todo el tiempo esté hablando y se sabe que es con mala intención. De hecho, lo mejor es alejarse de este tipo de personas, no convivir, porque al convivir uno de alguna manera le está dando armas para que tenga razones para hablar de uno. De hecho, la indicación es alejarse de ese tipo de personas. Pero digamos que hay una situación en la que ni modo se está involucrado, sí, sí hay lugar para aclarar las cosas, solo que hay que ser muy con mucho tacto, ¿sí? No hay que bajar al mismo nivel de la persona que ya difamó, no se trata entonces de empezar a abrir detalles que no son relevantes, porque entonces podríamos estar cayendo justamente en la misma falta, ¿no? Decir, y sí, X persona hizo A, B, C, no, y entonces ya, al final estamos cayendo en lo mismo.
En lo mismo.
Sino, sí aclarar, esto es una difamación, esto no fue así, explicar su punto de vista y decir, bueno, tal persona, digo, no en todos los casos, pero quizá en algunos sí, aclarar, esta persona difama y hay que tener cuidado con lo que dice y ya, ¿no? No más allá.
Gracias, Rabani. Tenemos acá otra pregunta de nuestra amiga Sarita Velázquez y dice, dice ella así: la mora explicó acerca de que el habla tiene que ver con el placer y el ego. Mi pregunta es, ¿de dónde se deriva ese placer y cuál sería el enfoque a ese placer para satisfacerlo de manera correcta?
Wow, es una pregunta muy profunda. Primero, ¿de dónde proviene? O sea, tenemos, hay primero que nada, ¿no? El placer, digamos, a nivel muy físico, hay que reconocer que quien nos lo da es Hashem. Nos da muchos tipos de placeres. Por ejemplo, el placer de comer, ¿sí? O sea, todos los placeres que ustedes pueden llegar a ubicar en su vida son regalos de Hashem. El judaísmo piensa que el placer como en lo físico es algo positivo si se usa en la medida correcta, en el espacio correcto, en el ambiente correcto, ¿no? O sea, al final de cuentas, Hashem nos da placeres, pero a la vez nos los limita. O sea, cada uno de los ejemplos lo podríamos pensar, pero no vamos ahora a profundizar mucho. Pero todos los placeres Hashem los da, pero con cierta limitación. Entonces, el tema de hablar, decíamos, es lo que distingue, lo que va nos va a dar ese estatus bueno. Hablantes. Entonces, ya de por sí, ese es un regalo que solamente los seres humanos, pues, recibimos de Hashem. Y por eso también puede ser algo muy placentero, porque es algo que nos caracteriza solamente a nosotros como especie, como creación. Ahora, ¿cómo podemos usarlo? Podemos usarlo de muchas maneras, para nosotros mismos, en las relaciones, al servicio a Hashem, pero de manera positiva. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer con el habla de manera positiva. En estos ámbitos, ¿no? En las relaciones, hablar positivamente con la gente, decirle que la queremos, tener conversaciones profundas de información que sí es relevante, de aprendizaje, de enseñanzas. Podemos usar también el habla hacia nosotros, lo que nos decimos a nosotros mismos. Se puede usar cantando, se puede usar leyendo Tehilim, rezando. O sea, haciendo uso del habla de una manera correcta. Pero me gustó la pregunta porque justamente hace este énfasis de que hay algo de ego ahí en este uso de esta herramienta tan importante. Y también habría que ver, o sea, hay personas que son sobre todo mucho más expresivas a nivel verbal. Entonces también habría que hacerse esta pregunta de si no están hablando de más por el hecho de que quieren ser vistas, quieren mucha atención, quieren destacar y por ahí, aunque estén diciendo cosas positivas, sí habría que trabajar el hecho de moderar el habla por el hecho de que no necesariamente, o sea, se tiene que ser visto todo el tiempo. Es una pregunta que da para más, pero bueno, hasta aquí me quedo.
Gracias, Rabaní. Y también se da el caso, ¿no? De que a veces también la persona puede sentir placer al estar escuchando, ¿no? Las conversaciones. Ahora sí que
Sí.
le llega el ahora sí que el chisme llega y me recordó ahorita una imagen que mencionaban en Facebook, hasta las orejas crecían, ¿no? De las personas, ¿no? Con tal de estar escuchando.
Sí. Sí, exactamente. El placer también está en escuchar muchas veces y también hay que regularlo, hay que regularlo. No, no en todos los casos podemos escuchar, no en todos los casos hay que pedir detalles. Es algo de hecho muy, muy automatizado. De alguna manera, fíjense cómo las leyes de Hashem nos viene aquí a pedir que trabajemos con lo automático. Con ese mecanismo que ya traemos muy, muy de ir sin pensar demasiado. Y cuando alguien llega y cuenta algo, sí hay algo de ese placer de querer saber más, ¿no? De cuéntame más o de preguntar o simplemente quedarse callado y escuchar. Porque hay algo en ese acto que es placentero. Pero el hecho que sea placentero no significa que sea adecuado y correcto. Y por eso hay que ponerle ese límite. Es bien importante.
Así es, querida Rabanid. Y bueno, vamos a leer los saludos. Tenemos saluditos de nuestros amigos. Y nuestra amiga Alma Torralba nos escribe. Bueno, pero antes me gustaría dedicar de nuevo este programa para la elevación del alma de Emiliana, hija de Felicitas, y de José, hijo de Esperanza, y en favor del pueblo de Israel. También ahorita nuestra estimada Sarita nos compartió que también dedicáramos el programa en favor de la elevación del alma de los 8 soldados que cayeron este sábado. Que Hashem eleve su alma. Tenemos acá ahora sí los saluditos de nuestros amigos que nos escriben. A ver. Me gustaría antes leer una pregunta que nos envía nuestra amiga. Uy, y dice así. Buenas tardes. Quisiera preguntar si es bueno ver esas noticias de famosos y de su vida personal. A veces me gusta verlo para poder aprender las lecciones de ellos.
Wow. Es todos estos programas, noticias, de notas de la vida de la gente es un caldo de cultivo precisamente la Shonara, ¿no? Porque es información que no siempre la persona que está involucrada lo está permitiendo que se comparta. Muchas veces es difamación, es chisme literalmente, o aunque sea verdad, pero no es correcto. Porque además, fíjense, no solamente es el hecho de escucharlo, digamos, en el momento que se está haciendo algo indebido, sino que a la larga eso nos pone más receptivos al estar pensando, viendo los errores de la gente. O sea, nos pone en ese canal, en el canal del juicio, y por eso es algo también que hay que evitar hacer.
Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué tan bueno es ser súper limitada de la palabra? Es decir, muchas veces es mejor mantenerse callada.
Sí, en muchas ocasiones, como las que planteamos anteriormente, no solamente es quedarse callados, acuérdense, hay que moverse de ahí, hay que o parar la conversación o retirarse. En el caso de que se esté escuchando una conversación indebida. Y sí, por supuesto que la escucha también es algo muy positivo, el ser receptivo hacia alguien más que viene y está contando una situación, una experiencia, un dolor, no necesariamente hablando de una tercera persona, sino está compartiendo una experiencia. Sí, sí, sí que es válido y es algo que hay que aprender también a hacer, hay que escuchar de una manera neutra y es una cualidad. Perdón.
Salud.
Pero, gracias, pero bueno, va a depender de la situación. O sea, creo que también aquí lleva a otro ámbito de por qué esta persona quizá no se siente tan en confianza. O sea, si es que realmente está cuidando el habla o es que no se atreve a decir cosas con ciertas relaciones o algo así. Bueno, pero creo que ya va hacia otro lugar. Pero bueno, ahora se nos está acabando el tiempo, así que podemos parar por aquí. Y si quiere usted comentar algo más sobre los saludos que mandó la gente. Y si tienen más preguntas, también pueden mandarlas o escribirlas y la siguiente semana las estaríamos contestando. Un
Excelente,
gusto.
muchísimo. Claro que sí, mi querida. Entonces, queridos amigos, si tienen más preguntas, los invitamos a que los escriban en los diferentes chats de, ya sea de la radio, del taller del valor del habla, o directamente a la cabina de la radio, que con gusto se los pasaremos a nuestra estimada Rabaní para que los esté contestando para dentro de 8 días. Y vamos a leer los saluditos rápidamente, y nuestra amiga Alma Torralba nos escribe. Y dice así su mensaje: Shabbat Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio y a la señora Alma Diego también. Shabbat Shalom, estimada Rabanit Yael Stoliar, bendiciones. Tenemos acá otro saludito de Sarita Velázquez. Dice: saludos y bendiciones a la mora Yael y a la querida Alma Diego, atenta a la clase en primera fila. Gracias, amigas, por sus mensajes. También tenemos acá un sticker de nuestra amiga Maggie Pérez. Un abrazo también para ti, querida amiga. Gracias por acompañarnos. Tenemos aquí otro saludo de nuestro amigo Jorge. Dice: Shalom, shalom, que el Eterno les bendiga siempre. Siempre gracias por la programación, que el bendito de Israel cuide a cada uno de los soldados israelí que libran esas batallas día a día. Amenas. Gracias, estimado Jorge. Tenemos acá a nuestro amigo Jaco Méndez y dice: Shabbat Shalom, escuchando atento el estudio del habla. Gracias, estimada Rabanit Yael Stoliar. Aunque por el momento no tengo preguntas, pero sí las hay. Gracias, estimado. Y dice: agradezco a Hashem por esta bendición. Gracias, estimada Rabanit, estimada señora Alma Diego, Hanna y a todos los que hacen posible y radio escucha, reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias. Gracias a usted, estimado Jaco. Muchas bendiciones. Y saludos a las hermanas Méndez que las escuchan desde el estado de Guanajuato. Gracias, bendiciones. Gracias a usted, estimado Jaco. Un saludo y un abrazo muy especial para las hermanas Méndez. Tenemos aquí otro saludito, dice: Shabbat Shalom, querida comunidad, saludos a todos en general y saludos en especial a la estimada Yorbelis Ramírez y a su familia, lluvias de bendiciones. Este mensaje es de nuestra amiga Junilet. Gracias, estimada Junilet. También nuestra amiga Yorbelis dice, Shabbat Shalom a todas mis hermosas, a todas mis hermosas familia de la comida. Gracias, estimada Yorbelis. También acá hay otro mensaje de nuestra amiga Alma Diego, dice, muy interesante el tema, es la primera vez que escuché cuál fue el primer pecado del mundo. Wow, muchas gracias, mi estimada Rabanit Yael. Gracias, estimada Alma. Y también nos dice, saludos a todos los radioescuchas y un agradecimiento a todos los colaboradores para poder llevar a sus hogares este mensaje de vida. Gracias a Hashem, mi querida Alma. Este mensaje es de nuestra amiga Alma Diego. También nuestra amiga Yorbelis le agradece a su amiga Yunilet y le dice, Hashem te bendiga a ti y a tus pequeñas. Gracias, querida amiga Yorbelis. Tenemos acá otro saludito de nuestra amiga Maggie Pérez y dice, saludos, es un gusto estar aquí escuchando. Gracias, querida Rabanit, muy bello tema. Y nuestra amiga, esa es nuestra amiga Maggie Pérez. Gracias, amiga. Ya escuchó tu mensaje, nuestra querida Rabanit. También nuestra amiga Eliana nos dice, shalom, sí, predicamos con el ejemplo. Así es, mi querida Eliana. Y nuestra amiga Sarita de Acapulco dice, shalom, muchas gracias Rabanit, quiera Hashem, seamos empáticos y cuidarnos con nuestra habla hacia los demás. Así es, mi querida Alma, muchas gracias. Tenemos acá otro saludito de nuestra amiga Febe y dice, Shabbat shalom también para usted, querida Febe. Nuestra amiga Febe dice, gracias por el hermoso programa, estimada Rabanit, estamos aprendiendo mucho para nuestra rectificación. Así es, mi querida Febe. Y nuestra amiga Maggie dice, saludos a la Rabanit Yael, gran clase, muchas gracias, saludos. Y este mensaje es de nuestra amiga Eugenia, un saludo para Eugenia. También nuestro estimado nos manda, no tenemos aquí su nombre, pero nos manda una imagen y dice, feliz semana, Shavua Tov, desde Jerusalén. Shavua Tov también para usted, estimado, bendiciones. También nuestra amiga Sarita Velázquez le dice, gracias, Mora, por la respuesta.
Bendiciones, gracias. Gracias al Eterno.
Nuestra amiga Eliana dice, gracias por lo que nos comparten, estimada Rabanit. Gracias, querida amiga. Nuestra amiga, también nuestra amiga Sara dice, esta es una pregunta que se la vamos a enviar.
Sí. Las preguntas las dejamos para la próxima.
Sí. Nuestra amiga Cindy dice, muchas gracias a todas las que hacen posible esta hermosa clase. Gracias a Hashem, mi querida Cindy, un abrazo para usted. Gracias por acompañarnos este día. También nuestra amiga Belkis nos escribe, dice, shalom y gracias por tan importante clase. Shabbat shalom. Gracias, amiga Belkis. Tenemos aquí nuestra amiga Cindy, dice, bendiciones. También bendiciones para ti, mi querida Cindy. Gracias por escribirnos. Tenemos acá otro saludito que dice, muchas gracias por excelente tema, gracias Rabanit y señora Alma. Este mensaje es de nuestra amiga Hortensia y muchas bendiciones para ti, querida Hortensia, por escribirnos, muchas bendiciones para todos. Gracias, Arita, por reenviarnos los mensajes. Y mis queridas amigas, vamos a darle oportunidad a nuestra estimada Rabanit para que se despida. Gracias por escribirnos. Adelante, querida Rabanit, si
bueno, gracias, Hannah, gracias a todos por estar acá escuchando en este espacio, por sus comentarios, sus saludos, porque bueno, también enriquecen y entendemos que la información está tocando corazones y bueno, que cada uno pueda hacer un trabajo con esto y que con la ayuda del Eterno nos encontramos la siguiente semana. Bendiciones para todos, que haya solamente buenas noticias y hasta luego.
Gracias, Rabanit, por estar esta noche para usted, tarde para nosotros. Muchas gracias a todos, amigos, por acompañarnos. Aquí nos llega un mensaje de nuestra estimada Yohebed y dice, muchas gracias, Alma, y estimada Rabanit, gracias a usted, querida Yohebed, por escribirnos. Y bueno, mis queridos amigos, nos despedimos. Agradecemos a todos por habernos acompañado este día. Los esperamos para dentro de 8 días, este hermoso taller de El Valor del Habla. Muchas gracias, estimada Alma. Este taller es oficiado por nuestra querida Alma Diego. El Eterno la bendiga y la te envíe muchas bendiciones y dulces. Y bueno, mis amigos, los invitamos a que continúen con la programación de la Radio Nuágida. Se despide su amiga Jana Hernández y esto fue El Valor del Habla. El Eterno diga Shalom. Freedom for me to be all I can be. He'll look from heaven and see I chose to leave here to me.